Bueno, como ya lo dijimos en el día de ayer, hoy vamos a seguir hablando de enfermería y lo seguimos haciendo con Guadalupe Fontán, enfermera y coordinadora del Instituto de Investigación del Consejo General de Enfermería, a quien saludamos de nuevo. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ayer hablábamos de la importancia del papel de la enfermería, la importancia de la parte vocacional que tiene una profesión como esta, la cada vez más necesaria especialización, más allá de las especialidades reconocidas de forma, digamos, reglamentaria, la importancia de especializarse en áreas de formación muy concretas porque así lo pide la asistencia sanitaria del siglo XXI y hablamos también de esa fuga de talento que a veces se nos escapa y que tendríamos que ser capaces de mantener, de que se quedara con nosotros. Pero más allá de eso, tú como enfermera, desde el ámbito personal, ¿qué es lo que más satisfacción te ha dado en todo este tiempo de ejercicio profesional?
Yo creo que la satisfacción la relacionamos mucho con el beneficio que las personas a las que atendemos atienden. El poder garantizar y ayudar a la calidad de vida de las personas, a la mejora de su salud, a la autonomía personal, yo creo que es lo que más valoramos, ¿no? Yo personalmente es así y creo que lo comparto con muchas compañeras.
Claro, comentábamos ayer la importancia de adaptar, que se adapte la profesión y sus capacidades y sus entrenamientos a una nueva situación distinta que lo marca la población. Y comentabas, estamos en una población más envejecida, una población con más enfermedades crónicas, que tiene que aprender a convivir con esas enfermedades durante más tiempo. Eso es una ventaja, pero también, significa que hay que estar preparados para atender la cronicidad y todo lo que supone, no solo de la atención de los cuidados propiamente sanitarios, sino también de la prevención, infundir o de promover hábitos de vida saludables. Y ahí la enfermería creo que seréis decisivos, más incluso que los médicos, entiendo.
Pues sí, porque realmente se puede aportar desde muchos ámbitos y desde muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, para tener una población sana a futuro, lo que tenemos que hacer es trabajar desde la infancia, ¿no? Entonces, figuras como la enfermera escolar pues pueden aportar muchísimo, porque la enfermera escolar con la pandemia se ha visibilizado más porque pues podían atender, mantener los protocolos dentro de los centros, estar más pendiente de lo que se necesitaba, pero fuera de eso muchas veces se relaciona solamente con la atención urgente, por caídas, por incidencias que haya en los centros escolares, ¿no? Pero la enfermera escolar aporta mucho más, aporta todo lo que es la atención a la comunidad educativa, trabajando con los niños crónicos que tenemos en los centros, que hay centros educativos donde están niños que tienen su patología crónica y que tienen que seguir recibiendo esa educación y viviendo su etapa escolar con la mayor normalidad, ¿no?, posible. Entonces, todo lo que puede aportar la enfermera escolar en la educación para la salud, en la implantación de hábitos saludables, en la detección pues de problemas de adicciones, de otro tipo de problemas que pueden surgir dentro del ámbito escolar, pues esa figura es fundamental. Lo ha sido para la coordinación del COVID, igual que con eso se puede hacer pues para poder conseguir que los niños y la comunidad educativa pues vivan de la manera más sana posible.
Y esa figura de enfermera escolar, claro, lo suyo sería que los colegios, todos los colegios al menos tuvieran una enfermera escolar, pero no como algo, digamos, casual, sino como un integrante más de la plantilla, como si fuera un profesor.
Efectivamente, o sea, realmente hay distintos modelos en España también, según las comunidades autónomas, y bueno, pues en algunos centros hacen los centros la contratación, otras veces vienen a través de ayuntamientos, otras veces son los sistemas de salud que ponen profesionales del centro de atención primaria a disposición para programas concretos, programas, claro, de salud escolar, pero no es que haya uno presencial. Hay distintos modelos, de hecho, desde el Consejo General de Enfermería, a través del Observatorio de Enfermería Escolar, se está estudiando este tema para poder, bueno, pues generar evidencia de cuál es el mejor modelo. Evidentemente, ahora mismo hay mucha variación y en cuanto también al tipo de centro, por supuesto hay centros de educación especial que sí que tienen enfermeras con, bueno, no es que haya muchas más, pero sí que son los que más tienen, pero porque tienen niños con necesidades especiales. Pero estábamos hablando de abordarlo todo, abordar también lo que es la promoción de la salud y los hábitos saludables.
Claro, y justamente porque si todos los colegios tuvieran esa figura, digamos, estructural, como un profesor más, para que nuestros oyentes nos entiendan, eso permitiría hacer ese trabajo de promoción de hábitos de vida saludables que nos llevarían a tener unos ciudadanos mejor cuidados, porque ellos iban a tener un mejor conocimiento de su propia situación y serían implicados y proactivos en cuidar la salud y no enfermar.
Efectivamente, de hecho muchas veces, pues por ejemplo en la Comunidad de Madrid, que es una de las que más enfermeras escolares tienen y están en los centros, en muchos casos van ligadas a un niño o niña que tiene una necesidad, una enfermedad crónica. Cuando ese niño ya, y mientras está escolarizado, sí que tiene la enfermera escolar. Cuando termina esa etapa escolar y ya se marcha del centro, claro, el centro quiere seguir manteniendo a la enfermera porque ya ha visto que aparte de eso puede hacer mucho más. Entonces muchos directores de centros pues están viendo la posibilidad de seguir reclamando y de pedir esa enfermera escolar para que no solamente esté por un niño concreto, porque han visto que además desempeña muchas más labores que son muy enriquecedoras para la comunidad escolar.
Desde luego, pues vamos a seguir hablando de la importancia que tiene la figura de la enfermería en general, pero en aspectos concretos como este que hablamos del ámbito escolar, sería fundamental para hacer no solamente prevención de enfermedades, sino especialmente promoción de hábitos de vida saludable y contribuir a que los ciudadanos no enfermen independientemente de la edad, de niños, de jóvenes y de adultos. Hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza nuevos canales de contacto. Accede ahora a toda la información que necesitas a través de tu canal preferido. Teléfono, WhatsApp, chat, mail, web. Servicio 012. Un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Homer, ¿sabes dónde puedo comprar azulejos?
Oh, Moskis. En Azulejos Rosa hacen tus sueños realidad. Más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Últimas tendencias en azulejos para baños, cocinas, exteriores, piscinas y mucho más. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. En Valle de Tobalina número 3, Madrid.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Rock me, I'm not serious, do it.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de enfermería. Lo estamos haciendo con Guadalupe Fontán, enfermera y coordinadora del Instituto de Investigación del Consejo General de Enfermería. Comentábamos la importancia de figuras como la enfermera escolar, que ojalá estuviera establecida y que, pues eso, lo que decíamos, sería ideal que formara parte de las plantillas, no como algo, esporádico, sino como algo permanente, por la tarea que se hace de prevención y de promoción de hábitos de vida saludables en los niños, que luego van a convertir o van a permitir que esos niños mañana sean adultos más sanos. Después, justamente, la pandemia puso de manifiesto la importancia del papel de la enfermera escolar, pero también en la pandemia hemos visto la importancia de cuidar nuestra salud mental. Y aunque ahora estamos ya dejando la pandemia, lo más grave de la pandemia, es verdad, y dicen muchos especialistas, que estamos ante otra pandemia, que es la de la salud mental, que la pandemia ha contribuido a agravar más de lo que ya existía. ¿Cuál es el papel de la enfermería en el ámbito de la salud mental?
Bueno, pues afortunadamente ahí sí tenemos desarrollada la especialidad. Las especialistas en salud mental están haciendo una labor importantísima, porque aparte de hacer todo lo, bueno, la labor existencial en los centros estándar, se están poniendo en marcha muchos hospitales de día, un seguimiento a distancia, están trabajando, hay especialistas en salud mental que están trabajando en investigación sobre desarrollo de APPs y de nuevas tecnologías para poder acercarnos a esa población de, bueno, pues que a veces están con el estigma, se escapan un poco más y hay que buscar todas las vías posibles para poder ofrecer esa atención, bueno, pues un poco con la tecnología y con las vías que de comunicación, ¿no?, que se utilizan hoy en día, ¿no? Entonces yo creo que ahí están a la vanguardia totalmente las enfermeras de salud mental. La salud mental en España ha cambiado muchísimo también en los últimos años y las enfermeras, bueno, pues llevan sus grupos, son gestoras de casos, todas estas especialistas se han volcado específicamente incluso en los servicios de urgencia y enfermeras también en algunos de los centros de Madrid, donde hay especialistas en salud mental que también, bueno, pues hacen esa primera atención, están trabajando muy activamente también en la prevención del suicidio, o sea, están aportando gran valor a la asistencia de toda esta población.
Y cuando hablamos de la salud mental desde el ámbito de la enfermería, ¿estarían en el ámbito hospitalario o también en los centros de salud?
Están en el hospitalario, hay centros de salud mental que son ambulatorios también, o sea, que hay hospitales de día, a veces dentro del centro hospitalario, pero no siempre como hospitalización convencional, sino hay hospitales de día donde también se ofrecen muchas terapias y mucho acompañamiento. Hay unidades específicas de adolescentes porque es una de las poblaciones que hemos visto y se ha evidenciado que están teniendo más problemas, ¿no? Por su etapa también, que ya de por sí es difícil, y bueno, pues con todo lo que ha ocurrido en los últimos 3 años, pues quizás más todo lo que viene dado, bueno, pues los cambios sociales, ¿no?, que se están dando. Entonces, es que lo desarrollan en ámbito tanto ambulatorio como hospitalario. Sí.
Y más allá de eso, hablábamos, comentábamos la importancia de los nuevos roles de la enfermería en el ámbito de la salud, de la atención primaria especialmente, de los centros de salud. ¿Qué habría que hacer para mejorar la atención que reciben los ciudadanos desde el perfil enfermero?
Bueno, pues yo creo que las enfermeras en atención primaria podrían aportar mucho más valor con más autonomía. Por ejemplo, uno de los temas es el tema de la prescripción, ¿no?, de uso y dispensación de pues, productos sanitarios y fármacos que están dentro del ámbito de lo que las enfermeras podemos prescribir, ¿no? Ahí yo creo que se podría avanzar mucho más de lo que tenemos hasta ahora. De hecho, se están trabajando guías de manera colaborativa, pensando en las enfermedades más prevalentes para poder apoyar más en ese sentido. También, bueno, pues a nivel de lo que es el seguimiento de los pacientes crónicos, ¿no? Esas visitas reiteradas, ese seguimiento se puede delegar porque las enfermeras tienen preparación y competencias. Lo que pasa es que es verdad que tal y como está organizado ahora es muy difícil. Hay que dar pasos para poder cambiar y cambiar el modelo de atención. Porque tal y como está establecido ahora mismo es muy difícil que con el ratio que tienen de pacientes que tienen que atender puedan hacer las visitas domiciliarias, conocer a los pacientes en su casa, que muchos de ellos, bueno, pues hay pacientes mayores, crónicos, que necesitan esa atención domiciliaria, que a la vez puedas hacer el seguimiento, que puedas ver todos los que tienes citado en la consulta, más la vacunación, más realmente hay un problema de recursos humanos, pero como capacidad de poder hacer, se podría ampliar muchísimo más.
Claro, y cuando hablamos de esa atención, por ejemplo, y el seguimiento del paciente crónico, ¿cuál es el papel que tiene o que juega la enfermería en un aspecto fundamental y que es uno de los grandes déficits del sistema sanitario en nuestro país, que es la adherencia a los tratamientos? Si cada vez hay más personas que tienen enfermedades crónicas y que necesitan distintos medicamentos, distintos fármacos, el cumplimiento terapéutico es fundamental para que eso llegue a buen puerto, mejorando la salud de las personas. Y ahí, claro, la parte, ¿qué papel o cómo puede jugar a favor la enfermería?
Pues realmente la enfermería es de los profesionales más cercanos a las familias y a las personas y conoce no solo al paciente sino el entorno familiar, ¿no? La enfermería de familiar y comunitaria conoce cuáles son las dificultades que tiene, si tiene dificultades laborales, si tiene dificultades económicas, si tiene cualquier otro factor sociodemográfico que pueda afectar, ¿no? Algún determinante social. Entonces, a la hora de tener esa visión para poder facilitar ese cumplimiento, ¿no?, terapéutico, pues es la visión que tiene la enfermera es completamente integral. Entonces puede tener un rol más activo. Es verdad que quizás también hagan falta pues nuevas herramientas o tecnología que le pueda facilitar el poder hacer ese seguimiento, porque no siempre se puede hacer de manera presencial, pero se están trabajando, bueno, pues seguimientos de monitorización con datos remotos, que el paciente también le puedas empoderar de alguna manera los que realmente se pueda, o sea, poder distinguir, ¿no? Y, claro, y no ofrecer lo mismo a todos, porque habrá gente que sí que pueda colaborar más en lo que es, bueno, pues su autocuidado y la gestión de su enfermedad, y gente que a lo mejor otras personas de la población no pueden, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que las enfermeras tienen que tener herramientas diferentes para poder adaptar, porque ellas sí que tienen el conocimiento de lo que necesita cada paciente y según su entorno, ¿no?
Claro, pues eso la verdad es que sería algo fundamental para mejorar ese cumplimiento terapéutico y redundar en beneficios para la salud de las personas. Porque desde la enfermería se diferencia bien o se tiene claro cuando se trata a un ciudadano y cuando se trata a un paciente. Es decir, la diferenciación entre la persona enferma y la persona sana, a sabiendas de que seguramente a futuro, y ya se está haciendo, tendréis que empezar a tratar a personas sanas para prevenir las enfermedades que van a sufrir en el futuro.
Sí, efectivamente, ahora mismo, bueno, pues depende un poco de dónde esté trabajando ese profesional en ese momento, pero sí que se distingue claramente. Lo que pasa es que lo que la población más conoce es la enfermera cuando está enfermo,
claro,
que va como paciente, ¿no? Ajá. Y quizás los otros roles, pues los conocen menos o no saben muy bien cómo, qué es lo que hacen, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que, por ejemplo, las enfermeras de enlace que hacen esa coordinación entre lo que es el sistema sanitario más hospitalario, ¿no?, y la parte de primaria o incluso en una residencia o en un centro sociosanitario, pues es una enfermera que tiene un papel muy importante, porque de alguna manera lo que hace es que coordina, mejora la comunicación y agiliza, ¿no?, cosas que se tienen que tramitar en los hospitales o atender en los hospitales con que, bueno, se pueda de alguna manera vehiculizar y acercar más a la población. Y es una figura muy, muy desconocida para... No lo saben muy bien, hay mucha gente que no la conoce.
Ajá. Eso es fundamental, desde luego, para hacer ese seguimiento y ese enlace, como dice la propia definición de enfermera de enlace, entre lo que ocurre en el hospital cuando se le da el alta al paciente y la continuidad de los tratamientos.
Eso es. Continuidad de cuidados.
De cuidados en el centro de salud. Bueno, pues suficientemente claro. Hacemos otro alto en el camino y volvemos enseguida.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Que me levanto y veo que a mi lado estás, me siento renovado y me siento aniquilado, aniquilado si no estás. Tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de más. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. Tu piel tiene el color de un rojo atardecer y es por ti.
Seguimos en esta mañana de domingo conversando con Guadalupe Fontán, enfermera y coordinadora del Instituto de Investigación del Consejo General de Enfermería. Estamos analizando pues, cómo es la profesión de la enfermería en este primer cuarto de siglo del siglo XXI y de las novedades que se apuntan ya de cara a futuro. Ahí hemos hablado de la importancia de la salud mental, de la figura de la enfermera escolar, del seguimiento y el cuidado de los enfermos crónicos. Y al hilo de los hay que hablar también de investigación, pero al hilo de los enfermos crónicos y de su cuidado, claro, tenemos otro aspecto que es importante destacar, y es el papel que juega la enfermería, no ya solo para formar y educar al paciente, propiamente dicho, sino también formar a la familia, que van a ser los principales y primeros cuidadores cuando el sujeto en cuestión sea paciente. ¿Eso cómo se hace? ¿Tenemos herramientas para empoderar a los familiares de los pacientes?
Pues sí, hay enfermeras que están liderando escuelas de pacientes donde les van dando esa formación. Pero es verdad que hay un campo amplísimo para poder trabajar, porque realmente, bueno, con el escenario de envejecimiento de la población y la cronicidad, ¿no? Que ahora mismo pues casi el 50% de la población mayor de 15 años tiene una enfermedad crónica. La esperanza de vida ha aumentado muchísimo y las necesidades y deseos y preferencias de las personas mayores lo que nos dicen es que quieren estar en su domicilio el mayor tiempo posible. Entonces muchas veces se buscan soluciones porque, bueno, pues no tienen el nivel de autonomía personal que les gustaría, necesitan ayuda para vestirse, para el aseo, para comer y tal, y se buscan cuidadores informales, en algunos casos son familiares y otras son otro tipo de personas que necesitan ese asesoramiento, ¿no? Y ahí las enfermeras tenemos un papel muy importante para poder, bueno, pues capacitar a estas personas y poderles ofrecer las recomendaciones de cuidados que nosotras conocemos como cuerpo de conocimiento propio de nuestra disciplina y que podemos hacer que, bueno, pues que estas personas no puedes tener una enfermera en cada casa, pero sí que puedes tener una enfermera que lidere de alguna manera o que asesore a esos grupos de personas que son los que van a realizarlo, ¿no? Y darle también mucho apoyo, porque muchas veces los cuidadores también luego se convierten en pacientes, ¿no? Porque tienen una gran sobrecarga emocional, dejan de cuidarse porque están tan pendientes de cuidar a su familiar que a veces luego son ellos los que sufren alguna patología o algún problema de salud, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera se les puede tanto ayudar para que hagan su labor como poder cuidarles también a ellos.
Claro, y esa tarea de formar a los cuidadores, más allá de las escuelas de pacientes donde la hay, ¿se puede hacer desde la consulta de enfermería?
Bueno, por supuesto que cada persona puede consultar a su enfermera de referencia para poder, bueno, pues trasladarle las dudas, las cuestiones que tengan y de esa manera, bueno, pues empezar a entablar esa relación de ayuda que son también cuidados y esa atención que se da también, por supuesto.
Eso es fundamental, desde luego, y lo va a ser cada vez más a medida que avancemos en el tiempo, justamente por la situación social y demográfica de un país como el nuestro, con una esperanza de vida muy alta y, por tanto, con una mayor convivencia con enfermedades crónicas, donde hay que empoderar al paciente, pero también al familiar. Y, claro, para todo esto, claro, estamos hablando del futuro, y el futuro de la enfermería no solamente pasa por esa mayor especialización que hablábamos antes, sino también por la necesaria investigación. Y a día de hoy la enfermería es un cuerpo investigador destacado, lo mismo que en otros aspectos profesionales lo hacen los médicos o lo hacen otros profesionales sanitarios, la farmacia, en fin, ¿hay investigación enfermera en España?
Sí, sí que la hay. Afortunadamente no tenemos la trayectoria tan larga como otros, pero ya vamos teniendo años de experiencia, se está generando ese conocimiento enfermero y la verdad es que es un orgullo decir que además casi todas las investigaciones tienen lo que hablábamos antes, la orientación es hacia los pacientes, hacia la calidad de vida. Están centradas en las personas que a las que atendemos y se está investigando pues desde que gracias a tener el grado y a conseguir los programas de doctorado a los que ya podemos acceder directamente desde el grado. Tenemos muchos grupos de investigación en España. Tenemos líneas de cuidados y de investigación que van ligadas a los cuidados y grupos propios, ¿no? En centros de investigación de grandes centros hospitalarios y en universidades también. Entonces, hay muchas líneas que se centran, pues se me ocurre, por ejemplo, pues porque recientemente han sido los premios de investigación que se lideran desde el Consejo y realmente, bueno, pues en estos se ve pues las líneas de, por ejemplo, en cuanto a la lactancia materna, tenemos a las enfermeras especialistas en obstetricia y ginecología que las matronas, están trabajando mucho en ese tema. Es un tema que además a futuro, ¿no? Pues es muy importante para el desarrollo también sano de esos bebés, ¿no? Y que se convierta en lo que hablábamos durante toda la entrevista, en esa población futura sana. Y bueno, pues se trabaja investigaciones en todas las líneas, pero siempre buscando esos resultados en salud, muy ligados también a la innovación y a la tecnología. Hay muy buenas experiencias también. Y bueno, las enfermeras estudian desde la universidad e investigan desde el ámbito académico, pero también investigan desde los centros sanitarios, con los propios pacientes a los que atienden y bueno, pues con las familias también.
Pues esa es otra faceta que merece la pena destacar, de cómo la enfermería también contribuye a la investigación con resultados en salud que se pueden ir testando. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas.
Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castaña selecta de Coren. Un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
¿Tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Joven, ¿sabes dónde puedo comprar azulejos?
Oh, Bosquis. En Azulejos Ross se hacen tus sueños realidad. Más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Últimas tendencias en azulejos para baños, cocinas, exteriores, piscinas y mucho más. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. En Valle de Tobalina, número 3, Madrid.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con Guadalupe Fontán, enfermera y coordinadora del Instituto de Investigación del Consejo General de Enfermería. Estamos haciendo un repaso de la importancia de la enfermería, del papel de las enfermeras y los enfermeros en el ámbito de la salud, no solo de los cuidados, sino también de la educación para la salud y de la prevención de enfermedades. Y como en este programa siempre hacemos, buscamos miradas distintas del mismo asunto. Y una mirada sobre la enfermería muy particular es la que tiene el doctor Tomás Chivato, habitual colaborador de este programa, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, a quien ya saludamos. Buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radiantes.
En España podemos estar orgullosos del alto nivel de profesionales de enfermería.
Así es. La formación universitaria de los profesionales de enfermería en España es una de las mejores del mundo. Tenemos alrededor de 330.000 profesionales de enfermería, siendo este número el mayor de los profesionales sanitarios, por encima de médicos, odontólogos, psicólogos o fisioterapeutas. En cualquier caso, se calcula que serán necesarias hasta cerca de 100.000 más en los próximos años, teniendo en cuenta las jubilaciones de los baby boomers nacidos en los años 60. Y es importante destacar que solo hay alrededor de 3.000 enfermeras en situación de desempleo, lo que quiere decir que no es ni el 1% y indica la elevada empleabilidad de esta profesión. Aunque también es cierto que en los últimos años cerca de 8.000 enfermeras se han marchado a trabajar a Reino Unido, Alemania o a países nórdicos.
Lo hemos comentado con Guadalupe Fontán y también es verdad que el trabajo de la enfermería tiene que ver sobre todo con los cuidados del paciente, pero en realidad va mucho más allá.
Efectivamente, las enfermeras son esencialmente cuidadoras de los pacientes y podemos destacar diferentes responsabilidades, como es la actividad asistencial, docente, investigadora o de gestión, siendo relevante destacar que además han de tener conocimientos y habilidades y actitudes como comunicadores con pacientes y familiares y tener una sólida formación en ética. Desde luego, al ser una carrera tan vocacional, es crucial la empatía. Y en un mundo donde la educación sanitaria y la prevención han de promoverse y potenciar, es importante destacar el papel de la formación de pacientes y familiares. Por citar algunos ejemplos del papel de la enfermería con los pacientes diabéticos o los pacientes asmáticos, que es fundamental.
Y además hablamos también de las especialidades que existen actualmente en la enfermería.
Bueno, en la actualidad existen 7 diferentes especialidades en enfermería. Enfermería obstétrico-ginecológica, las conocidas como matronas, las enfermerías de salud mental, enfermería del trabajo, enfermería geriátrica, enfermería de cuidados médicos quirúrgicos, enfermería familiar y comunitaria y finalmente la enfermería pediátrica. A todas estas especialidades se accede vía examen EIR, enfermería interna residente, excepto para el de cuidados médicos quirúrgicos, que se puede acceder mediante convalidación. El título de enfermero especialista expedido por el Ministerio de Educación tiene carácter oficial y validez en toda España y es necesario para utilizar de modo expreso la denominación de enfermero especialista, para ejercer la profesión con tal carácter y para ocupar puestos de trabajo con tal denominación en centros y establecimientos tanto públicos como privados.
Y además, después de este resumen que nos está haciendo, la pandemia lo que ha demostrado es la importancia de la enfermería.
Bueno, desde aquí quiero recordar a las más de 1.500 enfermeras que fallecieron en el mundo durante la primera oleada de la pandemia. Además de estar en primera línea, realizando presión asistencial, tuvieron que adaptarse a todos los cambios estructurales acontecidos tanto en atención primaria como en los hospitales en esta primera ola de la pandemia. Y esto originó un fuerte impacto en la salud de los profesionales sanitarios y también entre las enfermeras. El estrés, la ansiedad, el temor y la angustia afectó a la práctica totalidad de estos profesionales. Mucho ánimo en la recuperación a todos.
Pues muchísimas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti. Muy feliz y saludable fin de semana, apreciados radioyentes.
Bueno, Guadalupe, lo que nos acaba de comentar el doctor Tomás Chivato, claro, es un resumen. No, yo no sé si podríamos decir que, claro, hemos vivido algo tan especial que ha sido la pandemia, si hay un antes y un después en la profesión enfermera, después de lo que hemos vivido en este tiempo de pandemia, en nuestro país especialmente, que imagino que también en el mundo.
Yo creo que sí que lo hay, porque ha pasado una factura muy grande toda la situación que se ha vivido. Yo creo que efectivamente había muchos profesionales que no se habían planteado nunca dejar abandonar la profesión y después de la pandemia sí que hay profesionales que se lo plantean, ¿no? Que les ha hecho reflexionar muchas cosas y en ocasiones, bueno, pues muchos de ellos están optando por abandonar, tienen esa sensación de desánimo, de incomprensión y bueno, pues ese miedo un poco a que se vuelva va a producir porque se han visto tan expuestos, han tenido miedo de ir a sus casas, de juntarse con su familia, de perder a compañeros con los que estaban trabajando todos los días porque muchos lo han vivido así, ¿no? Y lo han tenido que sufrir.
Claro, y cuando hablamos de ese antes y ese después, ¿hacia dónde caminamos? Más allá de una situación excepcional como ha sido la pandemia, en el mundo de la enfermería, ¿cuál es el futuro? ¿Hacia dónde se camina? ¿Cuáles son las tendencias? No sé si en investigación, en aplicar nuevas tecnologías, en el uso de la inteligencia artificial, no sé si también la enfermería tiene aplicación neta, que yo creo que sí, ¿no?
Uh-huh. Pues realmente la enfermería tiene claro que el motor de la profesión es la investigación y el desarrollo profesional. Entonces vamos encaminados a intentar desarrollar esas dos partes y potenciarlo lo máximo posible, porque creemos que es la manera de crecer y la manera de aportar. Seguimos pensando en que creemos en nuestra profesión y queremos aportar valor a la sociedad y al sistema sanitario, pero para eso tenemos que hacer esas dos cosas y que no solamente se quede en una declaración de intenciones pues cuando se ve, ¿no?, como la situación que comentábamos, que parecía que se iban a hacer muchas cosas y ahora realmente vemos que eso no se materializa. Es fundamental el poder desarrollar las especialidades, el poder hacer una capacitación para los puestos específicos, el incorporar a las enfermeras en las políticas de salud pública, en las mesas de toma de decisión a través de la gestión, el reconocimiento. Eso es fundamental. Tenemos que ir a eso porque si no, no podemos.
Pues tendremos oportunidad de ir viendo cómo se van cumpliendo esos objetivos que desde la profesión se plantean y desde el Consejo General de Enfermería, que es el órgano que regula esta profesión de enfermeras y de la enfermería, y por tanto veremos si tendremos oportunidad de analizar hasta qué punto se van cumpliendo esos objetivos inicialmente previstos. Como siempre, ha sido un placer conversar con Guadalupe, contigo y sobre todo con el en representación de la enfermería. Así que seguramente habrá más ocasiones para seguir conversando e ir hablando de hasta qué punto se va mejorando la situación de las enfermeras y, por tanto, de la población en sus cuidados de salud.
Pues encantada de estar aquí con vosotros y muchas gracias, de verdad.